Está Alejandra Rodenas con nosotros, vicegobernadora, y de las visitas importantes, pero tampoco quería que se sienta ni avasallada ni nada. Hola, Alejandra, no, ¿cómo estás?
¿Cómo andás? ¿Cómo están? Buen día a los dos.
Gracias.
Buen día a la audiencia. Buen día. Un día precioso.
Precioso.
Aparte este lugar. ¿Qué? Todo lo bello que se ve de esta ciudad.
¿Se puede saber qué hiciste antes de venir? O sea, ¿cómo arranca tu día?
Sí, más un fin de semana de campaña. Ese,
claro,
ese
bueno,
es el tema.
Viste que son
sí.
Mis días arrancan siempre muy temprano y, bueno, leo los diarios, eso es fundamental. Tengo quien me haga un resumen de noticias.
Sí, ¿te hacen un clipping o más
no,
o menos?
Un resumen de noticias, un gran periodista con mucha experiencia que me lo manda y que sabe a dónde... no es que a dónde me gusta mirar, pero digamos, a dónde dirijo el ojo, ¿no? O cuáles son los portales que primero miro. Y después yo también busco. Hago una cosa media loca.
¿Te buscas? No.
No,
no. No, no te buscas, no te buscas.
No.
Pero viste que hay gente que se googlea. Y al que nunca se googleó, yo le diría, googlea a ver qué aparece.
No,
¿qué
yo es eso? Me he googleado.
Sí.
Y a ver, a veces cuando te googleas, encontrás cosas. Jodidas, chotas, vamos a decirlo con el término así que va. Entonces, a ver, noticias falsas y cosas que te joroban y que te hacen muy mal y que pensás que estará...
¿Te hace mal si encontré fuera de contexto? Por ejemplo, lo que dijiste dentro de una frase y que era dirigido para otra cosa. Se peleó con el gobernador, ponele, qué sé yo.
Claro,
¿y te molesta? ¿Te jode?
Debo reconocer que esa parte de este trajinar de la política... Porque ustedes piensen que yo estuve mucho tiempo en el Poder Judicial, donde la palabra, y donde en todo caso la palabra de clausura de un juez tenía un valor importante. Cuando digo clausura era lo que vos resolvías, y en todo caso, si la Cámara te lo controvertía con una argumentación sólida, que hacía que vos decías, bueno, a ver, pensamos distinto o vimos distinto...
Pero jurídicamente estaba...
Claro,
impecable,
pero esto,
digamos,
y esto me parece que habla de un clima de época también, tiene que ver con una suerte de banalización de la discusión política. De la banalización de la discusión política, la judicialización de la política, la politización de la justicia. Y por ejemplo, anoche, que llegué tarde a casa después de una actividad después muy linda que me gustaría que hablemos un ratito de lo que pasó, pongo la tele y veo a algunos políticos en campaña agrediéndose. Algunos diciendo barbaridades, sinceramente, o sea, datos sin chequear, fuera de contexto, como vos decías.
Los datos se pueden, según el lado en el que esté, se puede usar para una cosa y para otra,
bueno,
eso me parece increíble.
Yo pienso, si a mí me duele, ni hablar de ver una noticia falsa respecto de mí o de alguien en mi familia, pero si a mí me duele, ¿cómo se sentirá el otro,
claro,
¿no? El que está recibiendo una información tan manipulada y que está cansado porque llegó a la casa y porque es tarde? Y qué sé yo, me parece que si el periodismo también no asume esa responsabilidad de informar con seriedad y con responsabilidad en un momento como este tan complejo, y me parece que estamos todos, ¿no?
Sí. Más allá de la política de innovación, más allá de la política, digo, esto es algo que está pasando, lo hemos hablado acá con, han pasado artistas de renombre, deportistas de renombre, con los que tienen que luchar día a día. Digo, no sé, llevémoslo al caso Messi. Se han dicho tantas cosas de él,
de
por
todo.
Ejemplo, ¿no?
Totalmente.
Que es algo con lo que tienen que luchar día a día. ¿Vos sos contestataria o te quedás en el molde, lo charlás, se lo contás a un amigo,
mira,
se lo contás a tu familia?
Yo siento que fui objeto en algún momento de mi historia política de una, digamos, de una interpretación de alguno de mis hechos, de mis decisiones judiciales errónea, absolutamente errónea. Y la verdad que guardé un silencio respetuoso porque uno, la institucionalidad hay que preservarla, porque en ese momento estábamos en pandemia, porque había otras situaciones mucho más complejas y más graves que atender. Pero después llegó un momento y vine a esta radio. Yo le agradezco mucho porque me dieron el espacio para poder aclararlo y lo hice con Nacho. Me tuve que presentar a la Fiscalía Regional de la Ciudad de Rosario a pedir que se aclare una situación respecto de un tema muy puntual que me involucraba a mí y a mi familia falsamente,
claro.
O sea, falsamente, no era erróneamente, era falsamente. Y la verdad que después le agradecí mucho a ciertos medios de comunicación que me dieron la oportunidad de aclarar.
Ahora igual esto no te amedrenta, porque ahora o sea, desde que entraste en la política, vos decís, bueno, con semejante cantidad de cosas que descubriste, que encontraste. Uh-huh. El otro, me acordaba de cuando decías recién de los ataques, cuando hablamos con Natalie Pérez hace poquito. Sí. Desde el principio agarraba Instagram, a cada barbaridad que me ponía le contestaba, ahora ya no, ahora lo tomo distinto, porque tengo que seguir, tengo que seguir laburando. Y digo, sí. Y ahora no solo eso, sino que renovás y querés continuar, no te quita las ganas.
No, no me quita las ganas porque, bueno, porque tengo un compromiso con la cuestión pública, con lo social y con esto que atravesó toda mi vida, que es la política en un sentido, digamos, ¿cuál sería el punto? Hay quienes piensan en la política como un trampolín para obtener un cargo y hay quienes piensan en la política como un modo de concebir la vida y el compromiso. En mi caso, bueno, tuve un paso por el Poder Judicial, después fui diputada nacional, hoy soy vicegobernadora, y esto de querer seguir en política, a pesar de los sinsabores de la política, sí. Y a pensar este clima de época tan reactivo hacia la política, me parece es porque necesitamos política de mejor calidad. Y que aquellos que sabemos de algo, porque también hay una cosa que hay que reivindicar, que es la especificidad conceptual y técnica de cada uno. A ver, yo no me voy a poder poner a legislar sobre temas, digamos, mi pretensión no es legislar sobre temas que no tengan que ver sobre aquello que yo he estudiado y he podido no solamente enseñar en la universidad pública, sino hacer mi aporte desde la función, pero sí de las cosas que sé. Y de las cosas que sé, obviamente entiendo que todavía faltan cosas por hacer.
No me quiero olvidar, pero Mica, tenés ahí un proyecto que tiene
sí,
Alejandra.
Que ayer se presentó en la Asociación Rosarina de Fútbol, eso sí. Y que venimos hablando acá hace mucho del fútbol femenino.
Bueno,
y
del mundial ahora.
Sí, y del deporte femenino, de la poca bola que le daban a las chicas del fútbol femenino y demás. Y ayer se consiguió algo bastante importante.
Mira, vos sabés que esto que vos decís del fútbol femenino fue una cosa que, bueno, yo tengo una familia muy futbolera, toda esta historia, pero también
bastante termo los muchachos. Bastante termo los vagos, digo, con el fútbol.
Y los varones les cuesta ceder su espacio hegemónico, decir, bueno, el fútbol es de hombres, es de hombres, ¿no? Sí. Y es de hombres y es para los hombres.
Me parece que se está dando vuelta, no sé si te parece a vos, también con lo del mundial, ¿no? Que los chicos, las figuras de la selección, que Messi y demás se saquen fotos viste que cuando fueron los festejos del mundial fueron las mujeres también. Totalmente. Que ellos abran los espacios,
abrir esto, romper mitos y romper estos estereotipos de género de los que tanto venimos hablando desde este feminismo que yo entiendo representar, que tiene que ver con un feminismo de espectro amplio, ¿no? De poder contener a las mujeres que se autoperciben feministas y las que no. Y a las chicas que hacen fútbol vienen dando una batalla, una pelea dura, porque no solamente, mira, ayer hablábamos de números, porque los números son fuertes.
Ejemplificados.
1.600 mujeres fichadas en la Liga Rosarina, 4.000 jugadoras, todas las categorías. Vos te vas, no solamente a Central, a Newell's, a Argentino y a Central Córdoba, que podríamos saber que son los clubes más importantes, pero te vas a todos los clubes de barrio, a todos los clubes de la Liga Rosarina, y en todos hay fútbol femenino. Algo está diciendo
en
esto.
Las escuelas también.
En las escuelas. Te voy a hacer una comparación con lo que pasó con el hockey. Cuando nosotras éramos chicas, yo ya tengo unos años, el hockey era un deporte de élite. Uh-huh. Era un deporte de élite. Y se jugaba en 3 o 4 clubes de Rosario. Cuando el hockey se masificó, que fue un proceso, digamos, en paralelo con lo que fue el de las Leonas.
Sí. Claro.
Entonces, a ver, se puede jugar al hockey en cualquier lado. Mejor si juegas en sintético. Con el fútbol pasa lo mismo. Y me parece que ahí, junto con esta cuestión de, digamos, del derrumbar mitos y de decir las mujeres podemos hacer lo mismo que los hombres y en las mismas condiciones, estaban los reclamos de las mujeres, los reclamos de tener algo que para nosotros es muy importante. Yo, desde que asumí como vicegobernadora, vengo acompañando al fútbol femenino, no solamente de la ciudad de Rosario, sino de toda la provincia. Pero me puse mi ojo en la Liga Rosarina, porque ahí había, digamos, no solamente este volumen que yo te señalaba antes, esta cantidad de jugadoras fichadas y jugadoras que juegan y que están intentando llegar a ser fichadas y a ser parte orgánica de la liga, sino que había un reclamo que era muy puntual, que era el de la asistencia médica.
Claro.
Yo pregunté, ¿cómo puede ser? No. Entonces me dicen, no hay asistencia médica en el momento que se está desarrollando el partido. Así que bueno, desde la vicegobernación lo que hicimos fue ayer anunciar un programa de asistencia médica para todas las jugadoras de la Liga Rosarina, en todas las categorías. Y también dije, bueno, si esto, viste, yo lo puedo mantener a partir ahora, desde el 1 de julio hasta fin de año. Ya veníamos acompañando a las mujeres en el
pero no
fútbol.
Se supone que tenga cobertura directamente, digo, cuando te federás, la misma asociación y todo te provee.
Tienen un servicio de emergencia, pero no tienen una cobertura en el momento
del partido.
Por eso
te iba a decir.
Son dos cosas distintas.
Explícamele a la que hoy justo está con la radio escuchando, ¿en qué se va a beneficiar a partir de ahora o qué le va a cambiar? Porque a mí me pasa también que he jugado en muchos torneos y una cosa es que te atiendan en el partido de fútbol.
En la emergencia, nada más.
En la emergencia, pero después esto es un seguimiento. Después te quedó doliendo un pie, un tobillo, te hacen el seguimiento.
Una lesión tiene que tener cobertura inmediata.
Es eso.
Exactamente.
Es la cobertura posterior a la lesión.
Exactamente, que hay lesiones y muchas.
Muchísimas.
Imagínate. Entonces, esto para que sea perdurable, para que siga, para que continúe, para que no quede, digamos, sometido a la decisión o no del que venga en mi lugar, porque esto se hace desde la vicegobernación, con fondos que nosotros tenemos de fortalecimiento por parte del Senado, del cual yo soy presidenta. Entonces, para que esto se mantenga, les dije ayer, bueno, miren, vamos a trabajar en un proyecto de ley, porque esto es lo único que convierte una decisión individual en una política pública perdurable. Y me parece que atender a un segmento de la sociedad como es el de las mujeres que juegan al fútbol y que tengan garantizada la atención sanitaria, no solamente en el momento que están jugando, sino después, es una acción concreta. Acá en un momento de, viste,
sí,
de todo se disuelve.
Me manda un amigo Camilo, acá me dice, Rufina juega con nenes, me manda la foto con los nenes central jugando al Babi, me dice, y no llora. diciendo, claro, porque aparte, muy chiquitita, dice, no lloran facturas, me dice, claro, sí.
Ale, ¿y qué te contaban ayer en la asociación de fútbol? ¿Las mujeres o qué, de lo que pasa ahí, cómo lo ven?
A mí me encantan las te vuelvo a repetir, aún en pandemia, desde el inicio de la gestión, yo le puse el ojo al tema del fútbol femenino. Así que venimos teniendo reuniones durante todo este tiempo. Y claro, las chicas tienen un discurso diferente, primero, diferente al de los hombres y diferente al de los hombres de la historia de la Liga Rosarina. Le están haciendo una verdadera revolución. Mario Gianmaria es un gran dirigente, pero le están haciendo una verdadera revolución y él con mucho criterio está escuchando estos cambios. ¿Viste? Cuando decimos que el feminismo fue un cambio de época que llegó para quedarse, no es solamente en debates que ya se dieron y que se saldaron en leyes. En debates de transversales en un montón de cuestiones y van a seguir apareciendo otros debates. Este es uno. ¿En qué lugar está el fútbol femenino? Mira, el otro día estaba en Santa Fe y estaba conversando con la mamá de Maca Sánchez, que me mandó de regalo el libro, Maca, y me dice, mi hija te sigue porque Lamberte te ve comprometida. Y yo digo, bueno, mira, estas chicas que se animaron a jugar un deporte de hombres están haciendo historia para lo que viene después. Y bueno, esto es un poco lo que las chicas están diciendo, que quieren ser escuchadas, que quieren estar contenidas y en todo caso amparadas por el Estado, como con esta mínima acción que nosotros estamos llevando adelante, pero que es grande, ¿no? Vista en perspectiva es grande. Y después que quieren seguir siendo parte de la estructura de una liga que no sea solamente de hombres.
No, por supuesto. Alejandra, parece como que el gran eje de campaña general es la seguridad, casi como que si no habláramos de otra cosa. Entiendo que, por supuesto, desde ciertos lugares, desde lugares legislativos, o de un poder ejecutivo provincial o municipal, no se puede hablar de economía, no se puede hablar, pero sí se puede hablar de otras cosas, no sé, supongo que también de generación de empleo, de muchas otras cosas. Y no es que quiera salir del tema de seguridad, que me parece que es de lo que todos quieren hablar y todos quieren solucionar, pero se me ocurre que cosas como estas y muchas otras cosas más se tiene que poder hacer mucho más que solamente sacar más policías. Por supuesto que hay que solucionar el tema de seguridad. Se me ocurren muchas otras cosas que también hay que...
Mira, con el tema de la seguridad y que incluye también a este. Mira, estábamos hablando ayer con las chicas y algunos de los problemas que atravesan, no algunos, la mayor parte de los clubes de barrio tienen problemas vinculados con la seguridad.
Bueno, ahí tenés uno, claro.
Entonces yo creo que hay que cambiar el paradigma conceptual. Esto yo se lo he dicho, ojalá esté algún alumno mío de la facultad escuchándome. Yo siempre a los chicos les digo que un paradigma es un modelo teórico, es un modelo de comprensión teórica, es una forma como abordás una conflictiva.
Sí, ¿desde dónde te parás?
¿De dónde te parás, de dónde lo resolvés y de dónde planteás las soluciones?
Tal cual.
Entonces vos, y en esto vamos a ser totalmente descarnados y autocríticos, vos te podés parar desde la discusión esta, que es la electoral, y decir, yo voy a hacer tal cosa, porque nosotros vamos a hacer tal cosa, porque desde... Y el otro paradigma, que para mí es el que funciona, porque ha funcionado en otros momentos de la historia de la humanidad para resolver conflictivas muy complejas, como han sido, por ejemplo, los saltos cualitativos que se dieron respecto del acceso a la educación pública, del acceso a la salud pública, del acceso a la educación superior, universitaria, a los derechos previsionales, por ejemplo. En ese momento, viste que a veces nosotros narramos, ay, porque hoy se cumple el aniversario de la ley donde a partir de la cual las universidades públicas fueron gratuitas. Hoy se cumple el aniversario de la ley que le generó a los hombres, hombres y mujeres en edad activa, el derecho a la jubilación. ¿Cuándo vamos a hablar del derecho a la seguridad? De verdad, entre todos y todas, como un programa. Como un programa. Y cuando digo un programa, digo, no nos vamos a poner todos de acuerdo en todo, pero sí nos tenemos que poner de acuerdo en el piso básico de coincidencias. Porque estamos cumpliendo 40 años de democracia. Y si nosotros no resolvemos esto que es una problemática transversal y seguimos con esta historia de la culpa fue de fulano porque tal cosa y la culpa fue de tal porque... Por supuesto que hay responsabilidades. Por supuesto que hay responsabilidades. A mí, yo le digo francamente, en el momento que tuve que tomar las decisiones de mandar preso a los canteros, dictar los procesamientos, no estaba pensando, y se lo digo con franqueza, quién gobernaba, si gobernaba la derecha, la izquierda. Había que tomar decisiones frente a actores del narcocrimen que fueron los iniciadores del drama de esta ciudad. Entonces, eso había que hacerlo, estaba obligada por ley a hacerlo. Entonces, si nosotros tenemos un programa definido en el Congreso de la Provincia, cuando digo Congreso de la Provincia hablo ni más ni menos que parece que si fuera el Congreso de la Nación.
Pero
tenemos un Congreso Provincial, diputados y senadores. Porque si no se discuten leyes aisladas, discutís el tema del servicio penitenciario, el escalafonamiento policial, discutís... Que, digamos, cuál tienen que ser el equipamiento de las fuerzas policiales, si las comisarías cerca o las comisarías lejos. No, discutamos un programa, pongámonos de acuerdo en un punto básico y no nos movamos de ahí. Y ofrezcámosle a ustedes y a la sociedad un programa perdurable. Me parece que ese es el compromiso.
Sí, igual da la sensación de que todo el que viene quiere hacer borrón y cuenta nueva. De que todo el que viene quiere desarmar, deshacer.
¿Por qué todavía
que
tiene
imposible la continuidad
política?
Pero a nivel nacional, provincial, bueno, municipal, que imposible la continuidad.
Porque nosotros...
Nadie respeta lo bien que hizo el anterior y dice, vamos a mejorar lo que hay que mejorar.
Porque hay una lógica de destruir lo pasado. Y me parece, y además de bastardear lo pasado.
Tal cual.
Rescatemos lo positivo. Yo creo que en el país hay dos modelos en pugna. Un modelo de presencia del Estado, con todas las garantías que implica la Constitución, el debido proceso, la presencia del Estado en los dispositivos multiagenciales en los barrios. Yo creo en eso. Pero hay un sector que te plantea claramente que el Estado se tiene que correr, se tiene que achicar, que es ineficaz. Gran falacia, ¿no? A mi juicio, porque en el mundo los estados que han crecido y que se han desarrollado son estados robustos que cuidan los aspectos básicos de sus ciudadanos. Ahora, supongamos que no nos podemos poner de acuerdo en relación a esto, pero por lo menos en materia de seguridad, ¿qué es lo que causa tanto daño y tanto dolor? Y bueno, no te digo que hagamos una tregua y pongámonos de acuerdo en lo elemental y en lo mínimo. Y después hay un montón de cosas. Yo quiero contar una, si me dejan.
Lo que quieras.
Sí. ¿Sí? Yo quiero contar una cosa porque obviamente que me apasiona el tema de la seguridad. Y ¿saben por qué me apasiona también? Porque yo soy vicegobernadora y también le quiero contar a los que me están escuchando que los vicegobernadores parece que tenemos mucho poder, pero no somos parte del Ejecutivo. O sea, no tomamos decisiones ejecutivas. Con lo cual, para mí, esta posibilidad de... Voy a contar, yo soy parte de, soy precandidata a diputada provincial por una lista de Unidad Ciudadana, donde Marcos Clery va de candidato a gobernador, Alejandro Bey de vice, y ahí estamos intentando llevar este ideario o esta forma de convocar al diálogo y a los acuerdos básicos desde la legislatura, que eso sería obviamente lo mejor que podría ocurrir, porque cuando tuviste otras responsabilidades y necesitaste de la ley como herramienta. La ley es una herramienta, pero la gente a veces dice, pero ¿para qué sirven tanto legisladores discutiendo? No, no, sirven. La ley es una herramienta. Es una herramienta. Es como el médico, viste, que necesita tener un quirófano. Necesita, bueno, esto es, no, me cuesta la metáfora médica, pero
vieron
que,
vieron que
el médico necesita de sus instrumentos para operar. Bueno, así es como también en ciertos ámbitos se necesitan de las leyes para luego tomar decisiones y para generar estos pisos que yo planteaba de convivencia.
El espacio arranca mucho más arriba con un precandidato a gobernador y todo eso. Contame todo completo, digo, porque también es una...
El espacio arranca con una... A ver, nosotros teníamos, yo tuve una historia de mucha empatía con ciertos sectores del kirchnerismo que arrancan por allá por el 2017 cuando fui diputada nacional, porque por estas cuestiones que tienen que ver con empatías en términos de lo que creemos que debe ser el Estado y cómo debe funcionar el Estado para contener, para sostener, para acompañar. Y bueno, yo desarrollé un muy buen vínculo con Guado de Pedro en su momento, entre tantos otros. Y bueno, esto fue lo que ocurrió en este cierre de lista, porque estamos hablando de cierre de lista, la gente está escuchando, cierran las listas. ¿Qué será un cierre de lista? Un cierre de lista es más o menos conformar una oferta electoral para que esa oferta electoral se vea reflejada en los candidatos a gobernador y a vice, que son en Marcos Clery y Alejandro Bey, candidato a gobernador y a vice, y una lista de diputados provinciales. Además tenemos lista obviamente de senadores departamentales y también de concejales. Va Marina Mañani por la concejalía de Rosario, pero yo encabezo la lista de diputados provinciales, una lista que para mí es muy interesante porque tenemos como segundo a Germán Bacarella, que es el titular del ANSES, que es el organismo que regula y que administra toda la cuestión previsional, para los que nos están escuchando. Jacqueline Balangione, que fue titular del Servicio Público de la Defensa, con lo cual el acceso a la defensa pública es algo que también tenemos que mejorar, que la gente pueda ir a los lugares a donde necesita contar su historia y ser contenida de manera fluida, si se quiere. Y tenemos a representantes de los sectores gremiales también. Con lo cual, bueno, esa es la lista completa. Eso es lo que queremos traccionar. Me parece que tenemos una fuerte convicción de que en un momento como este que estamos transitando, en el cual hay tanta rispidez, tanta agresión, tanta tensión, una campaña debe hacerse propositivamente y con mucho respeto. Por eso mañana los quiero invitar a un lugar.
Vamos, ¿a dónde?
Mañana los quiero invitar a algo que, miren, yo...
O sea, que si hay Morfi, los periodistas van, Alejandro, si no, no vamos.
Hay vacunas.
Oh, vacunas. Bueno, nos
igual
vacunamos.
Este es un programa pro vacuna.
Pro vacuna, recontra pro vacuna.
Es pro vacuna, se vacunaron cuando
5 dosis de COVID completo.
Entonces, bueno, ¿estuvo el Estado o no?
Sí, por supuesto.
Viste que en otros lugares del mundo no había el Estado no te garantizaba.
Y aparte
vacunas.
No se administró como debía para que toda la población se vacune rápido, que era lo que había que hacer.
Bueno, me alegro, porque estas son vacunas para otro segmento de los no humanos sintientes. Y que son ni más ni menos que las mascotas.
Perfecto, porque acá es un tema que lo hemos hablado muchísimo, sí, tema de la vacunación y también la esterilización, así que genial.
Bueno, a mí cuando me vinieron a visitar las asociaciones proteccionistas a las que terminé amando, así se los digo, porque digo, lo que hace esta gente es impresionante. Sí. Dije, bueno, pero nosotros tenemos problemas más graves. Fíjense, ¿no? Qué prejuicio mío. Yo dije, pero nosotros tenemos problemas más graves. Tenemos problemas con los chicos, obviamente, en las escuelas. Tenemos problemas que en los merenderos que no alcanza, la gente cada vez se acerca más a los lugares para obtener un plato de comida. ¿Por qué tenemos que estar con el tema de las mascotas? Y bueno, ahí son las desconstrucciones a las que vamos arribando conforme vamos viendo otras realidades que nos atraviesan y que nos rodean. Y bueno, los chicos, el equipo de trabajo que yo tengo, me dijeron, no, pero mira, hay un problema real, que es este, el problema de la esterilización y el tema de que los perros y los gatos que están todo el tiempo por la ciudad, porque hay miles, vos vas por la calle y te encontrás con miles de perros
y
gatos.
Sí, es un problema no resuelto
en estado de indefensión.
En general.
Y que además a veces son la única compañía que tienen los adultos mayores.
Tal cual.
En pandemia fueron la única compañía. En pandemia y en la pospandemia también. Y después las familias que eligen.
No, tener. Y aparte,
¿qué es? ¿Dónde es también, y a qué hora?
Esto es también importante.
Mañana.
Sí.
Los convoco porque, aparte, el que lo dirige esto es Carlos Cosia, así no podemos dudar de la expertise del doctor Cosia en esto, que se ofreció solidariamente a colaborar. Vacunación gratuita, domingo 2 de julio de 14, o sea, desde las 2 de la tarde a las 5 de la tarde, en las escalinatas del Parque España, Sarmiento y El Río. Perfecto. Ahí se va a aplicar la quíntuple, porque tengo que verlo esto, lo estoy mirando, ¿eh? Sí, sí, la quíntuple, moquillo para perros, y la triple para los gatos. O sea, excelente. Que la verdad que los invitamos. Esto está solventado.
Si tienen carnet de vacunación, que lo lleven, así también se lo anotan. Exacto, y
exacto.
Todo.
Exacto. Es una gran jornada. Va a ser un día hermoso de sol. No les vamos a hablar de nada que los perturbe ni que
sin
los
campaña
canse.
Política, sin
no,
campaña política.
No, es que las campañas políticas también son hacer estas cosas.
Sí, sí, completamente.
No sé si las campañas políticas, el Estado tiene que estar con estas cosas presentes. Ayer, brindando esto tan importante para las chicas en la Liga Rosarina de Fútbol, como es la cobertura médica para los partidos y para lo que viene después del partido si hay alguna lesión. Y mañana, en las escalinatas del Parque España, de 2 a 5 de la tarde, los esperamos a todos con sus perros, sus gatos y su... Nada, eso.
Gracias, Alejandra. Perfecto. Muchas gracias.
No, gracias
por este ratito. Gracias. Casi 10:15 de la mañana.